Son las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Capital Radio, servicios informativos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha destacado a los inversores extranjeros que España mantendrá este año un crecimiento superior al 2,5%, con un patrón más equilibrado y con mayor protagonismo de la inversión en energías renovables y alta tecnología frente al turismo. Por otro lado, Cuerpo ha insistido en la necesidad de mantener una visión coordinada y una acción común de la Unión Europea en cuanto a los posibles aranceles que puede imponer Estados Unidos tras la llegada de Donald Trump. Más asuntos, el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, ha señalado que su sindicato no va a negociar nada más del acuerdo alcanzado con el gobierno para la reducción de la jornada laboral.
Los términos de lo que hemos acordado son los que son y no son otros. Comisiones Obreras no va a renegociar ni una coma del acuerdo que hemos alcanzado con el gobierno y, por tanto, lo que estamos instando es a su tramitación dentro del Consejo de Ministros y la tramitación posterior a través de un procedimiento de proyecto de ley que necesariamente tiene que ser de urgencia.
Por su parte, el presidente de la COE, Antonio Garamendi, ha vuelto a defender los acuerdos con sindicatos en el marco de la negociación colectiva para elevar los salarios y se ha posicionado a favor del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, frente a la postura de Yolanda Díaz en cuanto a la reducción de la jornada a 37 horas y media semanales.
Yo agradezco muy especialmente a Carlos Cuerpo, al ministro, por su nivel dialogante y por su moderación y por su trabajo, lo digo sinceramente, y lo digo también tranquilamente, que no comparto muchas de las cosas que pueda decir, como supongo que él tampoco, pero cuando me siento con él, pues hablamos, trabajamos, intentamos trabajar, y desde luego no intenta imponer, intenta convencer. Yo creo que yo eso se lo agradezco al ministro, y tengo que decirlo, que yo sí creo que es una buena persona.
Las cifras de empleo global se estancan y más de 400 millones de personas no han encontrado trabajo en 2024. Según la Organización Internacional del Trabajo, la tasa global de desempleo se mantuvo en el 5% y la fuerza laboral solo creció gracias al aumento de la población activa. La organización advierte de la tasa de paro de desempleo juvenil, que se situó en el 12,6% a nivel mundial, y recuerda que 240 millones de trabajadores en el planeta, un 7% del total, sufren formas extremas de pobreza laboral. Más asuntos, el PIB turístico creció en España en 2024 un 6% según el servicio de estudios de CaixaBank, que también prevé un buen comportamiento para este año con un crecimiento robusto de un 3,6%. Judith Montoriol, economista jefe de CaixaBank Research, destaca que la desestacionalización continúa siendo una de las tendencias más importantes en el turismo.
Siguen siendo julio y agosto los meses de mayor entrada de turistas, pero la proporción es cada vez inferior. Esto pensamos que es muy, muy positivo porque ayuda también a tener una mayor utilización de la capacidad instalada a lo largo de todo el año, y esto repercute también muy positivamente en el mercado laboral.
El vicepresidente de Exceltur, Óscar Perelli, ha destacado la importancia que tiene el turismo en la economía española.
El sector turístico español ha sido el sector que más ha contribuido al crecimiento de la economía española. Ha incorporado un aumento de 10.000 millones de euros más reales. De hecho, el alarde que se hace del buen comportamiento del sector turístico, de la economía española, es fundamentalmente gracias a la evolución del sector turístico. Y esto se debe a la importancia del crecimiento de la inversión.
El grupo HBX ha confirmado su intención de empezar a cotizar en el mercado continuo en febrero. La oferta, que aún debe autorizar la CNMV, alcanzará los 725 millones de euros y está destinada a inversores cualificados, directivos y empleados. La empresa aspira a impulsar su crecimiento a la vez que refinancia su deuda, que se eleva a unos 1.700 millones de euros, algo que destaca Álvaro Blasco, director de ATL Capital.
Hay que considerar también que esta operación lo que pretende es bajar el endeudamiento, que está ahora mismo en torno a las 5 veces EBITDA, y bajarlo, pues ellos hablan entre el 2 y el 3, bueno, pues vamos a hablar de bajarlo al 2,5, por ejemplo, ¿no? Y yo creo que en los tiempos que vivimos sigue siendo importante bajar el endeudamiento.
Renault eleva las ventas un 1,3% en 2024 con un sólido cuarto trimestre impulsado por nuevos lanzamientos de coches que ayudaron a compensar la débil demanda a principios de año. Hasta aquí es todo por ahora. Continúen informados en capitalradio.es.
El futuro de la tecnología y los negocios está más conectado que nunca con el poder político. En esta edición especial de Deep Business analizaremos las implicaciones de la era Trump y su sorprendente cercanía con Elon Musk. ¿Qué significa esta relación para el desarrollo de la inteligencia artificial? ¿Estamos ante una oportunidad histórica o frente a peligros que podrían cambiar el rumbo de nuestra sociedad? Expertos en inteligencia artificial analizarán los riesgos éticos, las oportunidades económicas y las posibles consecuencias geopolíticas que surgen de esta combinación explosiva de poder y tecnología. El próximo lunes 20 de enero, a las 11:05 de la mañana, aquí, en Capital Radio. Tardes de Radio y Economía, con Rocío Arbiza.
6 minutos, los que pasan de las 5 en punto de la tarde, de las 4, si nos están escuchando desde Canarias. Vamos a hacer la fotografía justo ahora de lo que está ocurriendo en los mercados, en los diferentes activos. Y vamos a echarle un vistazo, en primer lugar, al comportamiento del mercado de deuda. ¿Cómo se está moviendo en esta jornada? Este jueves tenemos muy plano el rendimiento del bono alemán a 10 años en cotas del 2,52%. Encontramos al español al mismo plazo en el 3,19%, recortando de forma muy discreta, lo mismo que el bono estadounidense al mismo plazo en el 4,60%. En su caso, echamos también un vistazo al de Reino Unido, muy en el foco de atención en las últimas semanas. En lo que llevamos de este ejercicio 2025, está en el 4,72%. En el mercado de divisas, ¿cuál es el comportamiento que hoy registra el euro? Está ligeramente en positivo frente al billete verde de Estados Unidos, en cotas de 1,0304 unidades. Y si echamos un vistazo al mercado de renta variable, encontramos tono negativo en el caso español. Baja el IBEX un 0,76%. En Estados Unidos, ligeros recortes en el Dow Jones. El resto de índices muy planos, porque apenas sube el S&P 500 y lo hace un 0,16%. Mientras en el resto de plazas europeas sí que encontramos firmeza hoy en la bolsa francesa, impulsada por el rebote del sector del lujo. Hoy el CAC 40 repunta un 1,95%. Es la fotografía en los mercados. Recuperamos ahora uno de los momentos más interesantes escuchados esta jornada en Capital Radio. Hoy nos quedamos con esta conversación entre Luis Vicente Muñoz y Carolina Roca, presidenta de Asprima, la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid, sobre la problemática de acceso a la vivienda en España y la necesidad de un pacto de Estado en la materia.
En Mercado Abierto, Momento Capital.
Por supuesto que es un asunto importante, porque sí que es cierto que la vivienda siempre ha estado, ¿no? Históricamente siempre ha sido un problema de país, pero es que ahora realmente nos enfrentamos a una situación nueva. Ya no es solo una cuestión de problema de vivienda social, no es una cuestión de precios. Es una cuestión que, como bien has empezado diciendo al principio, afecta ya a la economía macro del país, porque nos encontramos en una situación en la que no nos habíamos encontrado antes, que es una situación de infraproducción de vivienda de forma prolongada. Durante 15 años estamos produciendo mucha menos vivienda de la que la sociedad demanda, ¿no? Sí. Y eso nos está situando en el antepenúltimo lugar de Europa en la capacidad de producción de vivienda y de elasticidad de oferta de la vivienda. Es una situación de estructural que tenemos que revertir. Y lo cierto es que las medidas puestas sobre la mesa por parte del Gobierno son medidas que el diagnóstico está claro, es una falta de oferta, pero no dimensionan bien que la falta de oferta es una falta de oferta obligaría a más que duplicar nuestra producción. Y están dando la solución a uno de los problemas, que es la falta de vivienda pública para atender a las familias más desfavorecidas. Y no están atendiendo lo verdaderamente grave, que es que tenemos que reconvertir el sector para ser capaces de volver a producir esas 200, 250.000 viviendas anuales al año que nuestra sociedad demanda, y que si no lo hacemos, vamos a cercenar el crecimiento económico del país.
Así que vamos a formular, si le parece bien, la pregunta inocente sobre el origen de todo esto. Si no hay oferta, si no se construyen, si no se promueven las viviendas que la demanda está ahora mismo necesitando, ¿por qué no ocurre? ¿Empieza todo con la ley del suelo? ¿Por qué no hay empresas que estén construyendo ahora viviendas y sacándolas al mercado en número suficiente?
Yo, sinceramente, esa es la pregunta del millón. Nosotros desde Asprima tenemos el proyecto Trindy, que es un proyecto enfocado a la atracción de la inversión, tanto nacional como internacional. Hemos hecho roadshow internacionalmente mostrando con un informe muy sólido el recorrido que tiene la inversión en la producción de vivienda de residencial concretamente en la Comunidad de Madrid. Y nos encontramos con que los inversores nos preguntan, pero si tenéis unos fundamentales tan buenos, si tenéis una demanda clara, una demanda consistente, todos los fundamentales analizados sobre la situación del mercado de la vivienda son muy positivos de cara a la inversión. La pregunta es, ¿y por qué no conseguís inversión? ¿Y por qué no ponéis más vivienda en el mercado? Y la respuesta, la verdad, es que es clara. No es solamente la ley del suelo. Son un mercado excesivamente intervenido, con una normativa que constriñe absolutamente, y al final nos hemos dado, entre todos, pero especialmente por parte de la Administración y del Legislativo, un marco que consiste en una verdadera carrera de obstáculos a la hora de sacar adelante una promoción inmobiliaria. Con además la demonización de que de forma generalizada se piensa que al revés, es un sector del pelotazo, de la especulación, y no es así. Realmente nos lo tenemos que tomar muy en serio y tenemos que hacer cambios verdaderamente de calado de cara a la normativa urbanística para la modificación de la generación de suelo, normativas de cambios de uso para poder aprovechar todo el suelo vacante que tiene un uso mal asignado y que tendría todo el sentido destinarlo a residencial. Habría que cambiar como un calcetín la normativa, darle la vuelta como un calcetín a la normativa de tramitación de licencias en los ayuntamientos, digitalizar las licencias. Habría que cambiar la fiscalidad, porque no es lógico que el proceso productivo de la vivienda está grabado con un 25% del precio final de la vivienda. Es decir, nos dejamos en la producción de vivienda el 25% del precio final, se va en distintos tributos para las tres administraciones, los tres niveles de la administración. En fin, hay mucho que hacer, también modificar, tenemos un grave problema de mano de obra, de escasez de mano de obra. Son muchos los puntos que hay que tocar, que la verdad, por eso empezaba diciendo que la declaración de Asturias sí que es una declaración que enfoca esos puntos y que da 10 claves en las que hay que trabajar para modificar todo eso, ¿no? Y además, muy importante, firmado por 12 presidentes de comunidades autónomas, que en el fondo son los que tienen las competencias para realizar estos cambios.
Tardes de Radio y Economía, con Rocío Arbiza.
Seguimos. ¿Dónde ponemos ahora el foco, Jorge de Miguel?
Hoy ponemos el foco en los contrastes de la Argentina de Milei. Mientras la macro mejora sobre el papel, en el país se vuelve a la supersopa. Ha pasado algo más de un año desde la llegada de Milei a la presidencia de Argentina, ya por diciembre de 2023. Por aquel entonces, el país se encontraba al filo de la hiperinflación y depresión económica, según el Fondo Monetario Internacional. A finales de 2023, la suma del déficit fiscal y cuasi fiscal de Argentina rondaba el 15% del PIB, un dato alarmante al que el gobierno de Milei ha respondido en estos meses. Argentina ha pasado del déficit fiscal al superávit en 2024, es decir, ha ingresado más de lo que ha gastado. Hasta octubre, el país firma un superávit primario del 1,8% del PIB y un superávit financiero del 0,5%, algo que se ha conseguido gracias a que la caída del gasto público ha compensado la caída de la actividad y de la recaudación. Pero Argentina ha pasado también del riesgo de hiperinflación a la moderación de precios. Ha pasado en un año del 24 a una tasa mensual en diciembre del 2,7%, y el riesgo país se ha reducido de 2.500 puntos a poco más de 570. Son cifras contundentes, aunque no todo reluce. Expertos como José Manuel Corrales, profesor de Economía y Relaciones Internacionales de la Universidad Europea, no ven claro el milagro económico.
Cuando se habla de un cierto milagro económico, pues hay que ir a las cifras, y las cifras, vuelvo a insistir, las cifras son de que la economía en Argentina en un año ha descendido un 3%, es decir, está en recesión, claramente en recesión, y que hay 5 millones de nuevos pobres. Yo ahí no veo milagro económico.
En contraste con las grandes cifras macro de la era Milei están los datos de pobreza. La mitad de la población argentina es pobre, y esta situación ha llevado a la Universidad Nacional de Quilmes a reanudar la producción de la supersopa, un alimento rico en nutrientes y asequible que nacía en medio de la crisis social y económica tras el estallido del 2001, en la que los niveles de pobreza alcanzaban el 57,5% de la población. Este superalimento es producido por alumnos propios de la universidad y está diseñado para complementar dietas restrictivas que son provocadas por el racionamiento de alimentos al que tienen que enfrentarse miles de personas a diarios. En la Argentina de hoy, 2 de cada 10 hogares se enfrentan privación alimentaria, y la malnutrición infantil es una preocupación crítica en el país, según el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina. El Instituto Nacional de Estadística y Censos apunta a tasa del 52,9% de pobreza al cierre del primer semestre del 2024 y a niveles del 18,1% de indigencia. Una fotografía que ha llevado a la Universidad Nacional de Quilmes a poner de nuevo en marcha su plan para producir unas 300 latas a la semana que sirven como salvavidas para muchas familias. Pero, ¿cómo se financia este proyecto? Anaís Cuellas, directora de la planta, nos lo cuenta.
Es un proyecto solidario. Nosotros, en este sentido, tenemos un programa de padrinos y madrinos, donde un montón de voluntades de colaborar, de ayudar, se anotan y hacen donaciones. Donan distintas cantidades de latas.
La vuelta de la supersopa pone en el foco a Milei y alerta también sobre sus polémicas políticas socioeconómicas. Y es que la reducción del gasto público podría poner en duda la manutención de las propias universidades públicas. Ya hay muchas con miedo a echar el cierre.
VisualChart lanza la versión 6 de la plataforma de trading líder del mercado. En VisualChart encontrará cualquier herramienta de trading que necesite: gráficos, listas de valores, profundidad de mercados, herramientas de análisis fundamental y técnico y la más avanzada tecnología de autotrading. Con VisualChart 6 podrá guardar su trabajo en la nube y compartirlo con otros usuarios. Utilice las mismas herramientas que usan los profesionales. VisualChart, la plataforma que elimina los límites de su inversión. Conozca todo sobre VisualChart en visualchart.com.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Vamos a detenernos ahora en la macro de la jornada, y lo vamos a hacer de la mano de Diego Puertas, analista de Serenity Markets. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas, Rocío. Encantado de estar por aquí.
Bueno, lo primero vamos a mirar a Estados Unidos. Una vez que ya conocemos esa referencia clave de esta semana, que era el IPC del último mes del 24, todo parece un poco menor, ¿no? Pero hemos tenido alguna referencia esta jornada que tiene que ver, por ejemplo, con el dato de paro semanal que sale cada jueves en Estados Unidos, o también tenemos sobre la mesa el dato de ventas minoristas de diciembre. ¿Qué le han parecido? ¿Qué indican de la economía de Estados Unidos?
Muy bien, bueno, pues empezamos tratando los datos que hemos conocido el día de hoy. Hemos conocido el dato de paro semanal, las peticiones iniciales, bien, o sea, en línea, ajustadas. Sí que es cierto que hemos observado en las no ajustadas estacionalmente un salto. Evidentemente, este salto se debe al factor estacional, pero ha sido mayor que en los meses de enero de los últimos 2 años. Por tanto, no es nada preocupante, pero oye, sí que es cierto que yo me lo he marcado ahí para vigilarlo la semana que viene y estar un poco atento, no vaya a ser que provoque alguna cosilla. Pero de momento ha sido un buen dato, bastante bueno. Peticiones continuas también bastante bien, por tanto, esto nos muestra que tanto los despidos como las contrataciones, de momento en la última semana, no dan muestras de alarma. Por el lado de las ventas minoristas hemos conocido datos mixtos. El dato general ha salido ampliamente por debajo de lo esperado. Se esperaba un crecimiento de 0,6 intermensual y ha salido 0,4. Y luego sí que es cierto que lo que cuenta para el dato de crecimiento económico ha sido el mayor aumento en 3 meses y hemos tenido un dato superior a lo esperado. Por tanto, podríamos tratar que lo que hemos conocido el día de hoy ha sido mixto. Hemos visto esa misma reacción en los índices. En un primer momento, tanto bueno, índices futuros como rendimientos no se han movido mucho tras conocer los datos. Y si hacemos un poco referencia, por poner en contexto el dato que conocimos ayer en Estados Unidos, conocimos un dato que si bien, viendo la reacción del mercado y de los rendimientos de los tipos, podríamos pensar que fue excelente. No os voy a mentir, a mí no me parece tampoco nada del otro mundo. De hecho, si observamos un poco todos los componentes, la mayor parte de ellos, un 51%, está mostrando un crecimiento anualizado de un 2,51%. Yo creo que estamos en una fase donde la inflación o el crecimiento de los precios está estabilizado, pero está estabilizado por encima de los objetivos, ampliamente por encima de los objetivos, y por tanto hay que trabajar con ello. La inflación de servicios se mantiene bastante elevada, la verdad, ahí es donde está un poco o lo que más cuesta llevarlo al objetivo, y ahora tenemos el problema de que los bienes y la energía están volviendo a sumar. Por tanto, pues conocemos estos datos que son incluso mayores aumentos por el lado general que por el lado subyacente, que es por donde tuvimos la gran sorpresa ayer. Ahora, ¿qué pasa? Pues que los rendimientos de los bonos estaban casi en el 5% a 20 y 30 años, descontando unas expectativas de inflación bastante elevadas. Y claro, yo creo que ayer se dieron un poco cuenta de que esas expectativas aún no es una realidad y no se sabe si será una realidad, ya que dependen más bien del tema de los aranceles. Por tanto, ayer un golpe de realidad y hizo o provocó cierto alivio, tanto en renta variable como en renta fija.
Bueno, en la última jornada teníamos además la confirmación de los 2 años que encadena Alemania en recesión. Y hoy tenemos dato en Reino Unido de PIB. Una décima aumenta en noviembre, el primer incremento que experimenta en 3 meses, porque tanto en septiembre como en octubre se había publicado una contracción de una décima. ¿Qué relevancia tiene este dato positivo en un momento tan complicado como el que atraviesa ahora mismo Reino Unido?
Bueno, pues ha sido un punto positivo dentro de una dinámica no tan positiva, la verdad. Yo suelo decir que un dato no hace la tendencia, por tanto me gusta mantenerme cauto, ¿no? El dato que conocimos ayer de Alemania muestra la realidad que vive la principal economía de la eurozona, y la verdad es que si nos vamos a Reino Unido, que ya no es eurozona, pero bueno, dentro de la región o de la zona europea, sí que es cierto que muestra una tendencia bastante similar, la verdad. El Reino Unido enfrenta también unos rendimientos bastante elevados, no se ponen muy de acuerdo para llevar a cabo los presupuestos, hay temores de que los presupuestos puedan ser inflacionarios y por tanto tienen ahí el dilema de si seguir con las bajadas de tipos para tratar de estimular la economía, pero ante el riesgo de que pueda calentarse un poco más ese crecimiento de los precios. Por tanto, yo creo que me atrevería a decir que la situación de Reino Unido es incluso más compleja que la de Europa, porque sí que, si bien es cierto que la economía europea está estancada, también el crecimiento de los precios no enfrenta tan grandes problemas.
Bueno, en Reino Unido, teniendo en cuenta todo esto que nos comenta, no sé cuántas bajadas de tipos de interés se espera por parte del Banco Central este ejercicio 2025, Diego.
Bueno, pues por ahí hay muchas voces, algunos 2, otros llegan a pronosticar hasta 4 bajadas de tipos para este año. Yo creo que va a depender sobre todo la inflación. Aquí el problema de Reino Unido es que la inflación no está estabilizada. Al final estamos hablando, o generalmente hablamos de Estados Unidos, que ya lleva 12, 13 o no sé si ya van 14 meses consecutivos con unas tasas de inflación interanual estabilizadas, ¿no? Comparamos el dato de diciembre, por ejemplo, con un dato de diciembre de 2023 inferior al 3% alrededor de esta zona. El problema de Reino Unido es que estamos comparando datos con crecimientos del 4% para el general y del 5% para el subyacente. Es decir, el efecto base tiene todavía bastante impacto en Reino Unido. Tendremos que esperar hasta el mes de febrero para ver ya cómo los datos de 2024 van a la baja y vamos a ver dónde se estabilizan los datos o las tasas interanuales. Yo pronostico que se va a situar quizás incluso por encima del 3%. Es decir, si hablamos de que la inflación está estabilizada, pero por encima de los objetivos en Europa, en Estados Unidos, el Reino Unido pinta incluso que se va a estabilizar por encima de lo que lo está, del nivel que está en estas regiones. Por tanto, va a depender mucho de eso. En caso de que encadenemos sorpresas positivas, datos de crecimiento de los precios inferiores a lo esperado, pues oye, se abre un poco la puerta a mayores bajadas de tipos. Yo creo que la situación está más por el lado de los precios que por el lado del crecimiento económico en el Banco de Inglaterra.
Bueno, ya que estamos hablando de precios, hoy hemos conocido la confirmación en Alemania de que el IPC se sitúa en el 2,6% interanual en el mes de diciembre. ¿Qué le parece?
Sí, este aumento, avisar que se debe sobre todo al efecto base. Lo mismo que acabo de comentar ahora, si observamos el dato de 2023, vimos que en noviembre fue 3,2, en noviembre de 2023 y en diciembre 3,7. Es decir, hubo ahí cierto salto que también influye para este dato. Pero bueno, en general una inflación estabilizada, por encima de los objetivos, poco más tengo que comentar, la verdad. Ha sido un dato muy similar al que se esperaba, a la previsión, y es que la inflación está estabilizada, pero por encima de los objetivos. Yo vigilaría muy de cerca el lado del petróleo, el lado de la energía, el lado de los bienes, porque la inflación de los servicios está estabilizada, por encima de los objetivos, una tendencia muy positiva, pero en caso de que veamos aceleración por el lado del petróleo, por el lado de la energía, de los bienes, ahí sí que es cierto que puede ocurrir un mayor shock. Y con respecto a lo que haga el Banco Central Europeo, decir que el Banco Central Europeo tiene las manos muy atadas con respecto a lo que haga la Reserva Federal. Es decir, veo muy raro que siga una tendencia de bajadas de tipos muy agresiva si la Reserva Federal mantiene los tipos de interés. Simplemente por el hecho de que si la Reserva Federal mantiene los tipos elevados y el Banco Central Europeo decide bajarlos, el euro podría perder más poder aún del que está perdiendo con respecto al dólar y eso importaría inflación, lo cual puede ser contraproducente. Sería acelerar para luego tener que pegar un frenazo quizás absurdo.
Hoy hemos conocido las actas de la última reunión del Banco Central Europeo y en ellas se ve esa, o quieren los miembros del Banco Central Europeo insistir en esa estrategia de prudencia. ¿Qué probabilidades ve de que la semana que viene suba tipos de interés el Banco de Japón?
Pues aquí más, la verdad. De hecho, hoy filtraba Bloomberg alguna serie de noticias de que es posible que lo hagan. La verdad es que es muy difícil pronosticar lo que haga el Banco de Japón porque no lo saben ni ellos, no te voy a mentir. Y siempre andan con filtraciones. Hoy ha filtrado Bloomberg que posiblemente baje. Muy probablemente en estos días que tenemos por delante salga alguna agencia asiática tipo Nikkei, alguna de estas filtrando que no o que sí, vete tú a saber. Siempre hay muchas filtraciones y al final hay una gran incertidumbre. Pero sí que es cierto que las últimas filtraciones suelen ser más certeras con respecto a lo que vaya a hacer. Por tanto, lo que conozcamos antes probablemente sea lo que ocurra. Sinceramente, creo que el caso de subir los tipos de interés puede ser una de las últimas subidas. Al final, el Banco de Japón tiene las manos muy atadas, no pueden hacer gran cosa. Pero bueno, sí que es cierto que con los últimos datos de crecimiento de los precios, que todavía siguen bastante pegajosos y siguen mostrando cierta inflación por encima de los objetivos, pues oye, podemos pensar en una, me atrevería a decir última, subida de tipos, porque poco más pueden hacer.
Con ello nos quedamos con este análisis. Diego Puertas, analista de Serenity Markets. Gracias. Muy buenas tardes.
Un placer.
¿Estás empezando a operar y no sabes ni por dónde empezar? ¿Quieres saber si puedes llegar a ser rentable, pero tienes miedo a arriesgar tu dinero? Darwin Excero es la solución a tus problemas. Por 38 euros al mes, validas tu estrategia frente a miles de traders independientes y captas el capital que te mereces. Usa el código Capital Radio y consigue un 30% de descuento en tu primer pago mensual. Darwin Excero. Trading de verdad a tu ritmo. Tardes de Radio y Economía con Rocío Arbiza.
Vamos a asomarnos al mercado de deuda, al mercado de renta fija, de la mano de Félix López, socio director de ATL Capital. ¿Qué tal, Félix? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Rocío.
Segunda jornada ya con mayor calma, ¿no?, en el mercado de renta fija.
Sin duda. Yo creo que tuvimos ayer probablemente el día bueno, pues el día más alcista, ¿no?, de los que llevamos en este 2025 en los mercados de renta fija, después de la publicación de unos datos de inflación que la verdad es que se había generado una expectativa previa, quizás importante, ¿no?, descontando datos que luego pues realmente no salieron así. Y tuvimos fuertes compras en ambos lados del Atlántico, todos los tramos, quizás, pues como comentaba, ¿no?, probablemente en este inicio de año el día de mejor comportamiento, y hoy pues un poco resaca del día anterior, pero también con compras debido a los, bueno, pues quizás algo de datos macro o peor de lo esperado, sobre todo ventas minoristas en Estados Unidos, que sí alejan quizás por lo menos en el corto plazo, ¿no?, esas presiones inflacionistas, ¿no? Volvemos un poco al mantra de datos económicos malo, bueno, para los mercados.
Han crecido la mitad que en el mes anterior las ventas minoristas en diciembre en Estados Unidos. Hoy además hemos visto que ha sido un día de colocación de deuda en el mercado español, cerca de 6.000 millones en una subasta a bonos y obligaciones del Estado, elevando la rentabilidad ofrecida a los inversores en dos de las tres referencias que se han emitido. Y ha sido una jornada en la que hemos conocido que tanto Banco Santander como CaixaBank han lanzado sendas recompras de bonos por un valor conjunto de casi 2.000 millones de euros. ¿Qué se persigue con estas estrategias de amortización anticipada?
Pues sin ningún lugar a dudas, estos dos emisores, sobre todo quizás más Santander, que es un emisor que suele emitir en distintas monedas a nivel internacional, el único motivo son temas propios de reestructuración de su capital, de su deuda. La suelen hacer con bastante frecuencia a lo largo del año, con independencia de las emisiones, suelen ser en la estructura de deuda senior como senior non-preferred, en algunos casos también hemos visto en deuda subordinada. Es decir, los motivos, el resumen, o por decirlo en una sola frase, son temas de optimización financiera por parte de dichas entidades.
Los niveles del bono estadounidense, sobre todo según se puedan volver a acercar a esa cota que pone a todo el mundo en guardia del 5%, ¿son niveles tentadores para los inversores que se vean animados a aumentar duración? ¿O es mejor no perder de vista que no conviene hacer ninguna, digamos, reasignación excesiva en medio de un contexto político tan cambiante y de un déficit y de una inflación elevados como los que vemos y se esperan en Estados Unidos?
Bueno, aquí siempre vamos a encontrar, yo diría, las dos posiciones, ¿no? Aquellos que creen que efectivamente es una señal clara de mercado de riesgo y aquellos que creen que puede ser una oportunidad, digamos, para el medio, incluso un medio largo plazo, ¿por qué no decirlo? Obviamente, el posicionamiento extremo va a estar sustentado en unas visiones macroeconómicas, ¿no? La realidad es que el escenario en que se enfrenta la nueva administración americana, una vez que entre pues prácticamente la próxima semana, el día 20, es un escenario, y conforme además lo que han ido anunciando, donde no va a haber una relajación en el déficit. Esa es una realidad que la han venido aireando de manera clara y sin ningún tipo de tapujos, ¿no? Y eso obviamente al mercado en algún momento pues le puede poner nervioso, ¿no? Y quizás ese sea uno de los temas de este 2025, ¿no? Si en algún momento de este año podemos ver alguna subasta del Tesoro americano, digamos, con problemas de colocación, que sería una señal inequívoca de que algo malo o algo puede pasar en el mercado. Sí. Yo creo que esa percepción está en el mercado. A medida que los tipos de interés se vayan hacia arriba, habrá mayor percepción. Pero, por otro lado, no olvidemos que el bono americano sigue siendo, a fecha de hoy, el activo refugio por excelencia. El dólar es la moneda de reserva a nivel mundial y, salvo que cambien mucho las cosas en los próximos meses, va a seguir siendo así por mucho tiempo, ¿no? La economía americana no deja de ser la principal economía del mundo, ¿no? Esto hablando en términos absolutos. Y luego quizás hay un factor más de valor relativo que cada vez coge más importancia y es, digamos, esa rentabilidad, imaginemos, del 5% si llega al bono americano, ¿no? Sí. Si la comparamos con la rentabilidad de los indicadores bursátiles, pues probablemente en términos relativos la renta fija americana esté barata en comparación con los índices bursátiles, ¿no? Con el S&P, dividen con rentabilidades por dividendo inferiores al 2 y una proyección quizás muy excesiva, ¿no? Con lo cual nos encontramos con un activo probablemente bastante sobrevalorado o ciertamente algo sobrevalorado. Sí. Y por otro lado tenemos un activo que sigue siendo el activo refugio con una rentabilidad mucho más que atractiva, ¿no? Con lo cual, volatilidad es, yo creo que la palabra que vamos a tener en este 2025 en las referencias a medio y largo plazo de la deuda americana. Sí. Y todo va a depender de las actuaciones de la nueva del nuevo gobierno americano que entra la semana que viene.
Félix López, socio director de Atele Capital, gracias. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rocío, y hasta la próxima.
Tardes de Radio y Economía, con Rocío Arbiza.
Miramos ahora al cierre de la bolsa española, de la mano de José Lizán, gestor de Reto Magnus y CAF en Quadriga Asset Managers. ¿Qué tal, José? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Rocío? Muy buenas tardes.
Bueno, hoy ha sido un día en el que, por ejemplo, ha destacado Puig, ha rebotado la compañía después de esos resultados que han sorprendido para bien de Richemont. En todo caso, es un valor Puig que está bastante penalizado desde su salida a bolsa. ¿Qué catalizadores necesita para recuperarse?
Bueno, yo creo que al final la OPV, o sea, tras la OPV, todas las publicaciones de resultados o la publicación de resultados que hizo la compañía fue bastante decepcionante, ¿no? Con un Charlotte Tilbury que decepcionó al mercado y recién salido, no cumplir las expectativas, pues suele ser un jarro de agua fría que suele costar bastantes trimestres en remontar. Sí que es verdad que la compañía ha corregido un 30%, que es una compañía de bastante calidad. Sí. Y que se espera pues que en las próximas publicaciones haya menos decepción, ¿no? Así que sí que vemos que es una oportunidad de entrada, pero creemos que pues hace falta eso, ¿no? Cumplir las expectativas del mercado y ver pues si el mercado de cosméticos se recupera, porque es verdad que ha ido por barrios, ¿no? Interperfums lo ha hecho muy bien, L'Oréal ha tenido sus sombras, entonces no están en su mejor momento y hay ciertos baches en el camino, ¿no?
Fue la mayor salida a bolsa, el gran estreno del 24 en el mercado español. Ahora estamos pendientes de que en breve salga a cotizar Hotel Beds. ¿Qué le parecen los términos que se conocen, que se han ido publicando para ese estreno en bolsa?
Bueno, yo creo que están aprovechando un buen momento del turismo, ¿no? Al final estamos viendo pues como todas las compañías del sector turismo en toda Europa lo están haciendo bien y es un buen timing para colocar esta compañía. Pensamos que es una compañía que va a haber mucha demanda. Al final, cuando los inversores piensan en España, piensan en sector turismo y es uno de las industrias más potentes, ¿no?, del país, y pensamos que la colocación pues hay mucho interés. Creemos que va a ser fácil colocarla y que saldrá en el rango alto de colocación, porque pensamos, pues como digo, que estamos en un momento dulce del sector turismo y que España es uno de los hubs más internacionales, y eso le añadimos un componente tecnológico como es el de Hotel Beds, pues pensamos que la combinación es perfecta para que salga en la parte alta del rango.
En este sector turístico, de las compañías que tenemos que cotizan en la bolsa española, ligadas a ello, a todo lo que tiene que ver con turismo, que como bien dice, sigue marcando cifras récord, tenemos a Aena, tenemos a Amadeus, a IAG, a Meliá también. ¿Cuál le convence más para este año?
Bueno, en momentum positivo está claramente IAG liderando junto con Aena el buen performance en bolsa, pero pensamos que hay una donde más oportunidad hay probablemente sea en Sol Meliá. Ha corregido con mucha dureza recientemente y pensamos que está totalmente injustificado por el buen momento en el que está la compañía, está desinvirtiendo poquito a poco y haciendo pequeños desapalancamientos del grupo, y pensamos pues que está totalmente infravalorada dentro de ese portfolio de los grandes nombres, ¿no? Amadeus la vemos más en medio, pero tiene ciertos nubarrones en parte de su negocio y la vemos bien valorada, ¿no? Así que donde vemos más oportunidad ahora mismo es en Sol Meliá.
En el mismo sector, entre las hoteleras, el lunes Minor va a llevar a su junta la OPA a 6,37 euros por acción para excluir de bolsa a NH. ¿Es un acudir sí o sí?
Yo creo que sí, al final es una compañía pues que el free float era muy reducido, se ha pagado una prima justa y yo creo que es una historia pues que hay que acudir y no creo que vaya a haber ninguna mejora, ¿no? Al final es un accionista mayoritario excluyendo la compañía de minoritarios y creo que ha pagado un justo precio.
Banca, los analistas de Jefferies continúan recomendando comprar acciones de Santander, BBVA y CaixaBank y aconsejan mantener posiciones en Bankinter y Unicaja. Son más favorables, todo hay que decirlo, en esta última entidad. En una semana, el jueves que viene, arranca la presentación de cuentas del sector aquí en España de la mano de Bankinter, como siempre. ¿Es positivo, es optimista con los resultados del sector?
Bueno, yo creo que vamos a empezar a ver la sensibilidad de cada entidad a la bajada del Euribor, ¿no? Igual que hemos tenido durante muchos trimestres los vientos de cola y el repricing del Euribor funcionando a favor, pues vamos a ver cómo se han posicionado y cómo han hecho esos hedging en los libros y las carteras ALCO y sensibles son, ¿no? Probablemente Bankinter sea una de las entidades y pueda sufrir algo más, pero también es verdad que los volúmenes de crédito pues intentarán compensar esa caída del margen, pero veremos cómo es de sensible y qué mandíbulas tiene. Y quizás pues las entidades como Santander y BBVA sean capaces de pues capear mejor ese entorno de bajada de margen de intereses por la parte del Euribor, por toda la exposición a mercados donde los márgenes de intereses todavía son mucho más altos, ¿no? Como Brasil o México.
Hablando de márgenes, ¿el de Refino de Repsol qué le ha parecido, ese dato que hemos conocido en las últimas horas?
Pues muy débil, ¿no? Yo creo que lleva varios trading statement consecutivos decepcionando y eso le está pesando a la acción y por eso está en la parte de 11 euros y pico, ¿no? Veremos si en un entorno de crudo más cercano a los 75 o 80 se empieza la compañía a mejorar, porque desde luego los últimos tres trading statements de la compañía han sido bastante decepcionantes.
José Lizán, gestor de Reto Magnus y CAF en Quadriga Asset Managers. Gracias, muy buenas tardes.
Igualmente, un saludo.
Bueno, hemos visto que el selectivo español, el IBEX 35, ha flojeado para superar la cota de los 11.900 puntos. Ha sido una jornada en la que estamos observando, en la que hemos visto cómo ha rebotado, por ejemplo, Puig, un 3,75%, Solaria por encima del 2,8%, Celnex un 1,84%, y en el lado de las caídas tenemos a Inditex y a CaixaBank, se han dejado más de un 2% ambas. Acciona, recortes del 1,5%, y Repsol, que ha cedido un 1,49%. Le recuerdo que a partir de las 6 tendremos consultorio de bolsa en dos partes. Estará primero con nosotros Juan José del Valle, de Activo Trade, y a partir de las 6:30, Franco Machiavelli, analista independiente. Para participar con nosotros pueden enviar dudas a la siguiente dirección de correo electrónico, oyentes@capitalradio.es. Pueden llamarnos al 91-283-3333 o pueden dejarnos notas de audio a través de WhatsApp en el 687-050-600. Hablamos ahora, antes, de sostenibilidad. España impulsa el retorno de envases en supermercados para reducir residuos, con la idea de que sea una realidad en el año 2026, porque a día de hoy suspendemos como país en esta materia, en el materia de reciclaje de envases. ¿Qué retos afronta este sistema? ¿Cómo se ha implantado y con qué éxito en otros países europeos? Lo vamos a abordar esta tarde en este espacio de sostenibilidad del programa con Miguel Aguado, profesor del Máster en Salud Pública y docente divulgador ambiental de la Universidad Europea. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, España está ya con los brazos remangados en plena negociación con los supermercados de cara a desplegar este sistema de devolución de envases para ese año que digo, para 2026. ¿Estamos hablando de un modelo alternativo al contenedor amarillo o ambos van a seguir conviviendo?
Indudablemente este es un sistema de complemento. Es un sistema que va a seguir apoyando al modelo que tenemos, que no es tan malo, está funcionando, nuestras cifras son buenas. Lo que ocurre es que al ritmo en el que vamos creciendo en el tratamiento de los envases, clasificación y sobre todo reciclaje, no llegaríamos al objetivo de la Unión Europea. Por eso el Gobierno lo que ha acordado en función de los datos que obtiene, esas comparativas con el resto de Europa, ha acordado el complementar con este sistema, que es un sistema que recoge algunos de los envases que nosotros generamos a día de hoy, que generamos muchísimos y de mucha tipología. Pero seguiremos teniendo el sistema de contenedor amarillo en lo que estamos hablando de los envases domésticos, los que usted y yo cada día en nuestra casa podemos ir generando. Hay otro tipo de envases que son los industriales, que funciona bastante bien ese sistema y que no requiere ningún complemento. Esto es un sistema de soporte, de ayuda y de complemento al que ya tenemos.
El hecho de que no lleguemos a esos estándares que exige la Comisión Europea, ¿tiene que ver por este lado de que no damos abasto en el tratamiento y en la clasificación, etcétera, o tiene que ver con la asignatura pendiente, y hablo por parte del ciudadano particular, no hablo a nivel industrial, o tiene que ver con que no hay demasiada concienciación todavía? ¿Qué es lo que está fallando? O nosotros sí que reciclamos, lo intentamos hacer bien, pero luego pues no están todos los medios para su clasificación y tratamiento.
En España tenemos 97, prácticamente un centenar de plantas de separación y tratamiento. Y todo esto ha ido creciendo, o sea que realmente infraestructura para, una vez que hemos depositado en los contenedores, lleguen los residuos, los envases en este caso, se separen. Y se separen quiere decir en componentes que vuelven a tener salida en el mercado. Eso lo tenemos. Por otra parte, el nivel de concienciación en España también es bastante alto. 8 de cada 10 personas, según todos los estudios, reciclamos. Cometemos errores, a veces no sabemos qué hacer con una cápsula de café, por poner un ejemplo, o envases que son más nuevos, más complicados, y eso es lo que podríamos denominar el error que podemos tener en todo ello. Lo que ocurre es una suma de varios factores. Uno, que cada vez tenemos más tipologías distintas de envases y que no todos los materiales que tienen un envase son reciclados. Ahora estamos cambiando, estamos incorporando envases que son biodegradables, que son envases compostables, que no tienen origen en combustibles fósiles. Eso es muy bueno. Por ejemplo, las bolsitas de plástico con las que compramos en los supermercados, la fruta, la verdura, etcétera. Esto podríamos depositarlo tanto en el contenedor amarillo como en el marrón. Es la suma de muchos factores. Y también, y por qué no decirlo, la Unión Europea ha marcado, lógicamente, unos objetivos muy altos, muy comprometidos a la hora de poder alcanzar metas más sostenibles y ser un buen ejemplo, y por otra parte generar industria también en todo el sector. Sí. Y bueno, pues lo que tenemos que hacer es poner todo, como ha dicho al principio, arremangarse todos y poner todos los medios a disposición para ello. Es una suma de factores, pero le diría, si reciclamos bien, si estamos concienciados, es de los factores que mayor nivel de concienciación tenemos. Tenemos buenas plantas de selección y tratamiento, no todos los materiales tienen una buena salida en el mercado, mientras que el plástico PET, por ejemplo, que es el de la botella de una bebida de cualquier tipo, pues tiene una salida ya estupenda. Hace 5 o 6 años no tenía tanta, pero ahora ya la tiene, el aluminio lo tiene. Hay otros que, bueno, que todavía falta adecuarse. Por ejemplo, generamos mucho más film, la bolsa de plástico convencional, que lo que demanda el mercado.
Y ahora estamos trabajando para implantar ese sistema complementario del que estamos hablando, que tiene que ver con la reutilización. ¿Por qué se da este paso ahora, cuando en otros países europeos ya funciona?
Bueno, pues porque en otros países el sistema mayoritario en la Unión Europea es el sistema que nosotros tenemos aquí en España. A veces se nos ha puesto siempre los mismos ejemplos en algún país nórdico, en Alemania, en Austria, pero el sistema mayoritario y con buenos resultados es el que ya tenemos. Lo que ocurre es que nunca hay en ningún sitio hay un sistema único y exclusivo, y porque hay especificidades que tenemos en España muy distintas. Pongamos por caso estas máquinas al final que nos recogen algún tipo de los envases, no todos. Pensemos, nos recoge una lata de bebidas, nos recoge una botella de plástico, como decía antes, pero no nos va a recoger el envase en el que viene el pescado, por ejemplo, si lo compramos así, ¿no? Bueno, o una bolsa de plástico, con lo cual todo eso y más todo lo que rechace la máquina tendrá que ir al sistema amarillo. ¿Cuál es la diferencia? Es que en los países nórdicos la tienda más pequeña de alimentación sería el equivalente aquí a un supermercado de una superficie pequeña, ¿no? Mientras que aquí en España seguimos teniendo, yo también diría que afortunadamente, pequeñas tiendas de alimentación, de cercanía, de comerciantes locales, no todos son grandes marcas. Bueno, pues el poner una máquina de este tipo en una gran superficie, nos podemos imaginar en cuál, pues no tiene un problema mayor, es una gran ayuda y será un gran complemento, mientras que ponerlo en una pequeña tienda de alimentación pues supone quitar espacio para poder vender al comerciante y, por otra parte, incurrir una serie de gastos y de gestión que son complicados. Cada país tiene su especificidad y ningún país del Mediterráneo, porque nos hagamos una idea con los hábitos que nosotros tenemos, tenía instalado este sistema. Sí lo tiene complementado. Y hay otros espacios donde creo que va a ser muy acertado. Por ejemplo, grandes concentraciones, en estadios de fútbol, en espacios de polideportivos, etcétera, donde de forma sencilla uno podrá llevar sus envases y obtener algún tipo de recompensa por ello, de retorno por ello. Pero seguirá siendo complementario.
Con lo que tenemos a esta hora, se ha comprobado que este sistema actual de reciclaje de envases español, aunque es adecuado y funciona, como dice, pues no alcanza los objetivos requeridos por la Unión Europea. ¿De qué objetivos estamos hablando? ¿Cuáles son esos objetivos?
Pues a muy medio plazo estamos hablando de pasar ya de alcanzar el 75 y el 80% del reciclaje. Aquí también estamos hablando de reciclaje, no de, por ejemplo, en algunos países, los países nórdicos, en Inglaterra, por ejemplo, también, lo que se considera dentro de las prácticas medioambientales es generar energía con ellos, es decir, incinerarlo y producir energía. La Unión Europea lo que ha dicho es que estamos hablando de reutilizar, no solamente de dar una salida ambiental. En todos los casos lo que se pretende es evitar que vaya al vertedero, pero si además ese material puede volver a tener una vida, es lo que llamamos economía circular, pues muchísimo mejor. Lo que podamos volver a aprovechar, pues ese PET de una botella de plástico, aunque sea mañana un jersey u otra botella de plástico, pues siempre será mejor que quemarlo y producir energía, independientemente del debate que pueda haber sobre la incineración o no. Esos son los grandes objetivos. Estamos hablando de objetivos de reutilización, no solamente de eliminar del vertedero, y son muy altos. La Unión Europea quiere con esto, primero, dar una solución sensata como continente y como Unión a un problema real, pero también, ¿por qué no?, a ser vanguardia en el tratamiento, en la tecnología y en los sistemas, para que mañana además sea una nueva oportunidad de negocio también para la Unión Europea, pues fuera del propio continente, como se está haciendo con las renovables y con otras tecnologías u otras industrias que están ligadas a la transición ecológica. Es bastante sensato. Queremos ser líderes en hacerlo bien y también, ¿por qué no?, líderes en desarrollar un nuevo polo económico para todo ello, con una fuerte presencia europea.
Este tema del retorno de envases, en todo caso, no estamos hablando, los que tenemos algunos años ya recordamos lo que se hacía hace tiempo, ¿no? Estamos hablando de volver un poco al modelo que recordamos décadas atrás con determinados productos, pero digamos hacerlo a gran escala.
Sí, pero yo que también recuerdo aquella época, a veces dulcificamos también la época. Yo últimamente escucho gente que dice con casi con pasión, cuando llevaba a la tienda productos de vidrio, por cierto, no de plástico, botellas de vidrio, de vino, de cerveza, etcétera. Sí. Yo tenía como 14, 15 años y le puedo asegurar que me iba silbando de alegría. O sea, yo iba a llevarlo porque me mandaban mis padres. Pero bueno, quitando esta pequeña anécdota, recordemos que lo que se llevaba era el vidrio y era porque podíamos volver a recuperar ese dinero invertido. Iba a las cestas, sí, donde venían las botellas de vino, de cerveza, algún refresco, porque no se vendía, no había tantos, etcétera. ¿Qué es lo que ha cambiado? Primero, que ese sistema sigue estando. Cuando vamos a un bar, a una cafetería o a un restaurante, esas botellas, si nos fijamos, tienen incluso como una rozadura por alrededor de la botella, se reutilizan sin destrozar ese vidrio, digamos, sin volver a generar vidrio, sino que simplemente se reutilizan. Y está muy bien. Esas cajas se acumulan y las vemos en los bares, etcétera. Con el vidrio ocurre así. Con el plástico, en aquella época es que no había envases de plástico, había tres o cuatro. La leche venía en bolsas de plástico, de distintos formatos, etcétera. Y aquí el gran cambio que tenemos ahora mismo es que tenemos una multitud de formatos. Simplemente vayamos a una gran superficie y veremos cuántas cosas vienen envasadas en plástico de distinto tipo y cuántas venían antaño, incluso en latas, etcétera. Que ha cambiado muchísimo, porque ha cambiado nuestros hábitos de consumo, nuestros productos en el mercado, y todo eso pues produce unos cambios que son más difíciles de implantar. Pero fíjense que recordamos todos cuando retornábamos la botella de vidrio, sí, y sin embargo ahora lo queremos aplicar no al vidrio, sino al resto de los envases. Porque es una buena idea, porque va a complementar, porque es bueno, pero que es mucho más complejo que simplemente devolver una botella, se guarda en una cesta, el que te traía las cervezas a la tienda se las llevaba y ya está, sino que tiene un sistema mucho más complejo, porque no vamos a reutilizar la botella tal y como está, sino que tenemos que volver a producir un material, un recurso, para fabricar otras cosas. Es más complejo y se puede hacer. También ahora sustituimos ese sistema por máquinas, aunque también se podrá hacer manual. Es importante. Las máquinas tienen un coste y es donde el gobierno ahora mismo pues está en diálogo y en negociación, principalmente con las grandes superficies, porque estas pues plantean dos pegas. Una, el poder tener que dedicar un espacio que ellos dedican a la venta para este menester, para ubicar las máquinas, y el coste de las mismas. Bueno, seguramente se alcanzará un acuerdo, pero será un buen complemento y una muy buena ayuda que con toda seguridad nos ayudará a recoger más envases domésticos, que es lo que nos interesa.
Bueno, y uno de los puntos clave en esas negociaciones de este grupo de trabajo que se ha formado ya aquí en nuestro país, entiendo que tiene que ser o tiene que estar en el precio de ese depósito, ¿no? Porque hay que incentivar de alguna manera a los consumidores para que, bueno, devuelvan esos depósitos y se puedan reciclar, ¿no? reutilizar.
Claro, ese es el objetivo. Recordemos que los que producen envases de cualquier tipo desde hace ya muchos años están obligados a poner a pagar todo el tratamiento. Por eso se crean, pues en el caso del vidrio, ecovidrio, coenves en el caso de los envases, papel y cartón y así en pilas, etcétera, etcétera, ¿no? Ellos tienen que asegurar todo ese procedimiento y lo hacen a través de esas entidades que los propios productores crean para poder gestionarlo. ¿Qué es lo que ocurre? Es que no percibimos directamente que yo tengo un beneficio por ello, aunque es verdad que con ese dinero lo que se hace a día de hoy es la recogida municipal que vemos, se financia con este sistema, las plantas de tratamiento, etcétera. No lo veo directamente, lo veo indirectamente, pero ahí lo tenemos. Ahora lo que vamos a hacer es percibirlo como una forma de incentivo. Y hay dos corrientes o dos posibles visiones, y yo apostaría porque van a estar las dos. Una, directamente en dinero. Yo deposito, pues eso, latas, botellas, etcétera, en la máquina. Las que me reconozca la máquina, pues me dará dinero o un cheque, que es lo que quieren también algunas de las grandes superficies, un cheque valor para, si lo pongo en esa gran superficie, pues que pueda descontarlo de mi compra. Sí. Habrá otros en los que pueda aportar dinero directamente. Y hay otro tercer modelo que quizás también pueda ser muy interesante, y es que no lo percibo en dinero, sino en prestaciones de carácter ambiental. Por ejemplo, en billetes de transporte público, en aportaciones, en lugar de quedarme ese dinero, decido que ese dinero vaya a un proyecto que haya, por ejemplo, de recuperación del entorno natural en la zona donde vivo, de apoyo a una ONG, etcétera. Quiere decir que yo pueda decidir, como es lógico, con el dinero que tengo que recibir, si va a una causa, si me lo quedo directamente, o me significa un billete, algo que es bueno para todos, o finalmente si compro en esa gran superficie y tengo un descuento con todo ello. Bueno, seguramente que habrá muchos sistemas de intercambio, pero lo que hace es visibilizar que por colaborar, por participar en este proceso, obtengo un beneficio.
¿Qué retos afronta este nuevo sistema? A priori parece claro uno de logística, ¿no?
Sí, porque a veces nos fijamos también, lógicamente, en la máquina. Y la máquina o el sistema que se ponga de recogida es una parte pequeña, pero al final en algún espacio debe quedarse acumulados esa separación. O sea, pensemos, yo llevo 3 latas de bebida de aluminio y 4 botellas. Y la máquina me las identifica, me las da por válidas, me rechaza una porque está aplastada, un poco quemada, y esa la tendré que depositar en el contenedor amarillo. Pero me las acepta y me devuelve el dinero. Ahí no se termina el proceso. La máquina o el sistema que tengamos, si es manual, lo tendrá clasificado, y necesitaremos un sistema complejo de recogida de cada una de esas máquinas en unas zonas y de acumulación hasta que se lleva a un punto de tratamiento y de separación mucho más efectivo. Ese es el coste mayor que tiene, como nos pasa en el día a día en la basura. Nosotros parece que se nos acaba nuestra aportación cuando depositamos en el contenedor amarillo, por ejemplo, en nuestra calle el envase. Pero la diferencia está en que el mayor coste está en esos sistemas, camiones de recogida, traslado a planta, etcétera, etcétera. Esa logística habrá que organizarla, tendrá que ser por iniciativa privada, no va a ser una logística pública, y la iniciativa privada lo que tiene que ver es que tiene un beneficio en ello, o sea que al final el coste lo significa, aún así le significa un beneficio con la venta de esos materiales. Eso será un poco el sistema y es lo que tiene que desarrollarse como se desarrolla en otros sitios. A veces nos fijamos en lo que nosotros vemos directamente como usuarios del día a día, pero detrás hay toda una maquinaria que es la que tiene que facilitar que el proceso esté. No es importante que se paren en esa máquina lo que yo llevo, sino que acabe siendo de nuevo pues una lata, sea otra lata, o sea una raqueta de tenis, y una botella de plástico pues acabe siendo otro material también que pueda ser reutilizado. Todo ese proceso tiene un coste y es lo que habrá que verlo, y un coste logístico. Necesitaremos muchos sistemas de recogida para que sea rentable la recogida en una zona concreta. Y siempre nos quedamos con un problema, y es en el entorno rural.
Claro.
En el entorno rural, tanto el contenedor amarillo tiene sus dificultades, como prácticamente todos, pues porque la cantidad, sobre todo en un pequeño municipio, no es mucha la que se recoge, pero con estas máquinas, primero dando por hecho que pudieran existir en ese entorno por el alto coste que tienen, pero de cualquier forma el sistema de recogida de todo ello y de traslado hasta una planta intermedia, pues será un problema importante. Como siempre, será más sencillo en grandes ciudades y lo iremos aplicando paulatinamente en ciudades intermedias y finalmente en los entornos rurales, que es ahí donde costará más.
¿Qué éxito ha tenido este sistema en otros países europeos en los que ya está funcionando y es complementario al tradicional de contenedores de colores? ¿Algún ejemplo de país que nos pueda dar?
Bueno, pues Centro Europa, en algunos Länder de Alemania funciona y está incrementando porcentualmente de forma significativa el conjunto de la recogida. En los países escandinavos funciona bastante bien, aunque siempre se pone de ejemplo Finlandia. La salida final que hace Finlandia es la incineración, por eso tendrá también que Finlandia adaptarse para tener ya no solamente un buen sistema de recogida, sino de transformación de esos materiales en otros que pueden ser utilizados. En general funciona, y en general lo que hace es que incrementa el porcentaje, que es lo que nos interesa a todos, de envases que se han generado y que pasan a volver a ser recogidos. En todos los casos ha sido positivo, no es la panacea, es un complemento, pero ha sido positivo y ayuda, yo creo que ayudará. Y luego pensemos en grandes concentraciones, por ejemplo, conciertos. España es un país que tiene ya una industria de los festivales de música, donde ahí podrá tener una gran cabida, yo lo veo bien. Pues a lo mejor en ese mismo festival de música yo deposito los envases, no metálicos, porque no se pueden utilizar, pero plásticos, etcétera, los deposito, yo tengo beneficios dentro del propio festival de música. Pues seguramente nos va a dar unos porcentajes de recogida muchísimo mejores que los que ya teníamos. Y en otros casos, pues concentraciones deportivas, etcétera. Sí. Yo creo que va a ser un buen complemento, pero le seguirá faltando o nos seguirá faltando nuestra participación, la participación del ser humano, la participación nuestra. Pensemos, a mí me gusta poner ejemplos muy concretos, las fiestas de San Juan en las playas, mayoritariamente gente joven que consume bastantes bebidas en distintos tipos de envases, sí. Gente que según todas las estadísticas están muy concienciadas, pero ese día hacen como una especie de paréntesis de la concienciación y lo dejan en la misma playa, teniendo hoy un montón de contenedores amarillos ubicados para poder depositarlo, y el personal municipal o de la empresa contratada tiene que pasar a recogerlo. Si se ubican las máquinas, es posible que alguien se reduzca eso que se deposita en la playa y se lleve directamente a la máquina por obtener un beneficio. Estoy seguro que sí. En eso salimos ganando todos.
Miguel Aguado, profesor del Máster en Salud Pública y docente divulgador ambiental de la Universidad Europea. Ha sido un placer que haya estado con nosotros en este espacio de sostenibilidad del programa de Mercado Abierto en Capital Radio. Hasta la próxima. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Muchas gracias.
Tardes de Radio y Economía, con Rocío Arbiza.
Un tren que se va. Otro tren que se le escapa a tu empresa. No dejes escapar más trenes. Muévete y entra en la era de la información con Informa, líder en información empresarial. Tenemos datos actualizados de más de 550 millones de empresas en todo el mundo. Solicita tu informe gratis en informa.es o en el 900-176-076.
El futuro de la tecnología y los negocios está más conectado que nunca con el poder político. En esta edición especial de Deep Business analizaremos las implicaciones de la era Trump y su sorprendente cercanía con Elon Musk. ¿Qué significa esta relación para el desarrollo de la inteligencia artificial? ¿Estamos ante una oportunidad histórica o frente a peligros que podrían cambiar el rumbo de nuestra sociedad? Expertos en inteligencia artificial analizarán los riesgos éticos, las oportunidades económicas y las posibles consecuencias geopolíticas que surgen de esta combinación explosiva de poder y tecnología. El próximo lunes 20 de enero, a las 11:05 de la mañana, aquí, en Capital Radio. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Iniciar consultorio de bolsa. Estamos en Mercado Abierto, estamos en Capital Radio. Vamos a ir en esta primera parte a analizar valores, gráficos de compañías, opciones que ustedes están buscando de inversión. Lo vamos a hacer desde el punto de vista técnico, de la mano de Juan José del Valle, responsable de análisis de Activo Trade. ¿Qué tal, Juan José? Muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Rocío. Buenas tardes a todos. ¿Qué tal?
Bueno, vamos a ir primero con un poco de contexto, de escenario, con lo que está ahora mismo siguiendo más de cerca en cuanto a índices. ¿Qué es lo que está observando especialmente?
Bueno, pues sencillamente llevamos un par de días muy buenos. De hecho, sin ir más lejos, Rocío, tenemos al cierre de esta tarde al Eurostoxx 50 prácticamente en máximos históricos. Ha cerrado el Eurostoxx 50, el principal selectivo europeo, por encima de los 5.100 puntos. Es realmente sorprendente. Quiero recordar a los oyentes que hoy ha sido una jornada particularmente muy positiva para el sector lujo francés. El CAC 40 ha cerrado hoy con una subida superior al 2%. Y como vemos en pantalla, gráfica y técnicamente, esto es el gráfico diario del Eurostoxx 50, pues prácticamente ahí a puntito de superar los máximos del pasado año 2024, que vuelvo a recordar, supone los máximos históricos del selectivo europeo, ¿no? Por tanto, la mayor parte de los índices europeos muy bien. Aparte del Eurostoxx 50, recuerdo que también el DAX alemán hizo máximos históricos en el día de ayer tras el dato de inflación de los Estados Unidos. Por lo tanto, un contexto aparentemente muy positivo, sigue siendo muy positivo para la mayor parte de las bolsas, tanto norteamericanas como europeas, durante los últimos días.
Bueno, vamos a ir con cuestiones concretas de oyentes, si le parece. Lo primero que vamos a hacer es recordar a las personas que nos están siguiendo, bien a través del canal de YouTube de Capital Radio, bien a través de radio, con la emisión en directo del consultorio, cómo pueden participar con nosotros, cómo pueden plantear sus dudas de